Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Te digo que está mejor esta cortina que la otra. Carlitos, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bueno, culminó hace un ratito esta situación policial que se había generado ahí en el barrio Góes, con tres heridos. Se saldó la situación, dos policías heridos,
qué terrible,
por suerte sin gravedad, y también está herido el hombre protagonista de estos hechos, un hombre de 28 años que se había trincherado en esa...
El tema es que está tiro va, tiro viene, ¿no?
Sí, fue complejo, parece, sí. Fue muy complejo, sí. Sí, duró como 3 horas el asunto.
Sí, ¿no? Tremendo. Fue
muy complejo. Bueno, lo otro, estoy sorprendido con una situación que se ha tratado por estas horas. ¿Ustedes vieron que uno de los asaltantes de cajeros andaba en muleta?
Sí, eso sí. Y por eso no va en cana, digamos.
Sí, lo que comentamos.
Pero sabes que esto tiene antecedentes, ¿no?
Comentamos producción, sí.
Hace algún tiempo, no mucho, no sé qué será de su vida ahora, si no está preso, anda por ahí. El delincuente más importante de San Carlos, el hombre que controlaba toda la boca de venta de droga, que chorreaba todos los días, era un cuadrapléjico. Andaba en silla de ruedas.
Madre mía, querida. Bueno. Qué bueno, cosas, ¿eh? Bueno, está como para arma penal, ¿eh? ¿Viste la foto de Alfano con Glover?
Sí, claro.
En realidad, Glover se sacó una foto con Alfano. No, claro, ¿no?
Paul Alfano y Danny Glover.
Paul Alfano. Pero viste que Danny Glover en realidad...
Sí, pidió para sacarse,
Una selfie porque dice, va a empezar arma penal.
La gente que estaba ahí en ese evento preguntaba quién era el señor Moreno que estaba con Pablo Alfano.
Yo pensé que era el nuevo director técnico rentista.
No. Están preparando Arma Penal, que es una nueva película, ¿eh? Con Alfano reemplazando a Mel Gibson.
Bueno, el tercer asunto que también es preocupante tiene que ver... Ustedes recuerdan que hace pocos días se había denunciado una cuestión impactante de una mujer trans agredida.
Sí,
alto,
sí, sí,
¿no?
Tremendo, sí. Por los jóvenes, sí.
Sí, pero parece que no están así.
¿Ah, no?
No, la fiscalía está investigando el alcance de la denuncia porque no solamente no se pudo comprobar las lesiones que ella denunció tener, sino que además cambió su declaración varias veces, ¿no?
Ah,
que es un tema complejo, mira. Parece que es algo que se está reiterando, porque el otro día ocurrió con una chiquilina de 15 años que denunció haber sido violentada y después reconoció que era mentira, que era una cosa que había falseado también, ¿no?
Sí, ese tipo de hechos, ¿no? Hemos venido hablando en los últimos días en donde uno piensa una cosa y finalmente termina siendo muy otra, ¿no?
Sí, claro, bueno, pero... A ver, hay gente que está muy mal, ¿no?
Obviamente. Sí, sí, evidentemente, para que esto pase.
Por alguna razón debe pasar.
Sí.
Bueno, vamos a lo nuestro. El Semanario Brecha publica un informe impactante hoy, realmente, bajo el título Túnicas en la Pared. La colega Luciana Rodríguez escribe que el año pasado más de 30.000 niños y niñas faltaron por lo menos 2 meses a clase en las escuelas públicas de Uruguay, el mayor número registrado en los últimos años. Pero, en promedio, 50.000 niños no asisten a la escuela cada día. Los especialistas afirman que el absentismo aumenta las posibilidades de sufrir exclusión y marginación social y económica, y las autoridades también observan la ineficiencia diaria de $600.000 invertidos en niños que no van a clase. O sea, a ver, esto ha sido una constante, ¿no? Parece que todo se mide en valor constante, todo vale pesos o hay en números detrás, ¿no? Aquí tenemos una situación gravísima porque en realidad la mayoría de estos niños que no asisten a clase, por lo menos en gran parte del año escolar, pertenecen al quintil más bajo de la población, ¿no? La gente que tiene menores recursos. La colega recuerda que la Ley General de Educación, que fue sancionada en el año 2008, establece la obligatoriedad de la asistencia a clase de todos los niños, niñas y adolescentes uruguayos desde los 4 años hasta el último curso de educación media básica. Además, la Declaración de los Derechos del Niño estipula en su artículo 7 que niños y niñas tienen derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, al menos en las etapas elementales. Sin embargo, agrega la colega, en Uruguay el ausentismo escolar continúa siendo el problema más grave que presenta la escuela pública, cuyas tasas de inasistencia en promedio indica que cada día del año 50.000 niños y niñas no asisten a clase, según confirmó Héctor Florit, integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Cucho, tú tendrás mejor los números, pero yo estuve buscando los números hoy, la verdad no me fue fácil encontrarlo, pero creo que anda alrededor de 600.000 los niños que concurren a primaria, ¿no? Las escuelas de primaria.
Sí, alrededor, ahí va.
Alrededor de 600.000. O sea, estamos hablando...
Casi del 10%.
Casi del 10%.
Es tremendo.
Casi del 10%. A ver, y me gustaría hacer una aclaración aquí, porque parecería que esta situación no depende, en este caso, de las autoridades. Que las autoridades están, bueno, haciendo lo posible por brindar, de alguna manera, por lo menos los locales adecuados. Acá hay un problema social grave, ¿no? Sí, porque esta decisión de que los niños no vayan a clase la toman los padres. O son los padres los que no se preocupan, ¿no?
A veces no es una decisión, sino una imposibilidad, ¿no? O sea, una decisión tomada por imposibilidad. No digo que sean todos los casos, pero tampoco puede ser todos los casos de una sola manera, ¿no?
Bueno, mira, yo tendría muchas cosas para contarte a propósito, ¿no? Pero la verdad, una cosa que a uno le sorprende escuchar de relatos de maestras, sobre todo de niños pequeños, es el desinterés que tienen los padres por esos niños. No voy a hablar en general, no voy a generalizar porque es un error, pero es enorme el porcentaje de padres que muestran un total desinterés. Es decir, a veces se han olvidado hasta de los niños en la escuela.
Tremendo.
A ver, me han contado docentes, sabes que tengo varios docentes en la familia, que a veces se sorprenden porque hay niños pequeños que llegan corriendo a abrazarlos, ¿no? Con gran alegría. El otro día me decía alguien, ¿sabes lo que me dijo una de esas nenitas? Que a ella le gusta venir a la escuela porque es el único lugar en que la abrazan. O sea...
No, hay un deterioro.
Tenemos otro perfil de esta historia, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, acá son las autoridades las que no se preocupan de esto, que seguramente hay allí algún problema, digamos. Pero por otro lado, está el hecho de que socialmente es donde se acentúa el problema, sobre todo porque aquí hay un grupo importante de personas que no entiende la importancia de la educación para sus hijos. Nosotros que somos de una época donde los viejos decían, no teníamos mango en casa, ¿no? No había un mango. Para comer una pizza había que contar los vintenes. Mi vieja se debe acordar de eso. Pero mi viejo siempre decía, lo único que les voy a dejar es educación. Y eso le decía a todo el mundo, ¿no? La única herencia que le íbamos a dejar a nuestros hijos era la educación. Eso parecería que ha cambiado completamente, pero en realidad también ha cambiado porque en líneas generales en el pasado, cuando uno traía hijos al mundo, lo hacía con la responsabilidad que significaba, ¿no? Es decir, más allá de las circunstancias que promovieran la procreación, quiero decir, si era decidido o era casual, uno tenía que asumir la responsabilidad de la crianza de esos niños con todo lo que significaba el hecho, digamos. Había que asegurarles casa, comida, diversión y educación, ¿no? Para atender sobre todo su sanidad mental.
Claro.
Eso parece que se ha perdido totalmente. Aquí estamos hablando, y es lo que yo quiero detenerme, ¿no? En cuanto a la profundización de una grieta muy importante desde el punto de vista social. Hay gente que quiere ver la grieta por otro lado, en el debate político, ¿no? Y a mí me parece que la grieta específicamente se sitúa en el hecho de que hay gente que tiene todo, que vive cómodamente, que no tiene problemas o que tiene sus problemas son relativos, y hay gente que no tiene nada. Y que está totalmente desatendida. Eso hasta se puede definir geográficamente, ¿no? Aunque no sean, en ninguno de los dos casos sean la generalidad, pero quiero decir, hay definiciones geográficas, porque si vos tenés el bienestar, digamos, el hecho de que desde el punto de vista hasta urbanístico, el bienestar esté situado en un lado de la ciudad y sur, todo lo malo, todo sur, lo perverso. No hay saneamiento, claro, las aguas servidas corren por la calle, no hay luz, no, la calle está toda rota.
Todo lo mejor al sur de la ciudad y al sur del país, todo lo peor al norte de la ciudad, al norte del país.
Parecería que lamentablemente
es así.
Y vos sabés que ese fenómeno se verifica casi con exactitud. Por ejemplo, acá en Maldonado se verifica así, ¿no? En realidad es así. Lo mejor, el mejor nivel de vida está sobre la costa. Claro. Y luego empieza a decaer hacia el norte de la ciudad.
Hay
situaciones espantosas, ¿no?
Aspectos insospechados. El otro día vi una nota circulando sobre la escasez de médicos rurales que hay en el país.
Sí.
Son aproximadamente 300 para atender a casi 600.000 habitantes.
Tremendo.
La Federación Médica del Interior advirtió que si no, esto no se revierte, los médicos rurales van a desaparecer en 10 o 15 años. Pero lo peor de todo es que de esos 300, que ya son poquísimos, el 80% están en el sur del país. Es decir, al norte del Río León hay solamente 30 médicos rurales.
Qué fuerte. Bueno, qué dato fuerte,
sí. Conté, creo que ayer o anteayer te conté de un querido colega, fotógrafo de prensa, que está haciendo un trabajo sobre pequeñas ciudades en el interior del país. Y se encontró allá por Cerro Largo un poblado que tiene 30 casas y un solo habitante. Vive una señora sola, vive en un poblado de 30 casas, que está, además está lejos de todos, ¿no? Es decir, uno no tiene idea de cuántas circunstancias de estas se dan. Sí te puedo decir que me consta que hay lugares del país donde no llega internet, donde solamente hay comunicación a través de Rural Cell, que no permite la conexión a internet. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, había chiquilines que habían ganado un premio de robótica, también el norte, si no me equivoco, creo que era por Cerro Largo, les pido disculpas si no es por ahí, pero bueno, era en esa zona. Y los chiquilines lo único que reclamaban era que mejorara el acceso a internet. Gurises que habían creado un sistema de goteo controlado por computadora para mantener la quinta de la escuela. Cuando eso, digamos, en otro momento, claro, allá fueron todas las autoridades a resaltar, a entregar premios. Y en realidad se fueron y ni siquiera sabemos ahora, capaz que es un error nuestro también haber preguntado si efectivamente Antel les mejoró la conexión o no. Pero esto vos lo ves en forma cotidiana. Es que, mira, buscando información para esta columna, me encontré con la enorme cantidad de estudios. No te puedo contar la cantidad de estudios que hay a propósito de la problemática de la educación en Uruguay. Estudios prolijamente presentados, de 300 y pico de páginas, hechas por expertos que seguramente cobran buen dinero para hacerlos, llenos de palabras enjundiosas, algunas inentendibles, por lo menos para quienes no estamos en el ámbito de la educación, que tienen efectivamente ningún valor, porque cuando trasladas eso a la práctica después te encontrás con estas barbaridades, ¿no? Te encontrás con estos hechos, que en definitiva se sintetiza en que hay un grupo muy importante de gente, muy importante, sean los uruguayos, que no entiende la importancia de la escuela para sus hijos. Ese me parece que es la síntesis de esto. Es el mayor problema que tenemos. Esos niños no van a tener ninguna posibilidad futuro. No tienen futuro.
No, están condenados.
Hay que entenderlo. No tienen futuro. Aquellas personas que no se eduquen en el tiempo que corresponde, no tienen futuro. No van a servir ni para alcanzar ladrillos en una obra.
Para sí mismos.
Porque no pueden contar los ladrillos que le pidan, ¿entendés?
Claro, la vida de ellos mismos, ¿verdad?
No tienen ningún futuro. En este mundo cambiante, en cómo se presentan las nuevas circunstancias, son personas que van a permanecer cada vez más excluidas.
Totalmente.
Entonces el trabajo pasa por otro lado, pasa por atenderlos de otra manera y convencerlos, hablar con ellos, atenderlos en forma más personalizada para que entiendan que acá tienen una oportunidad, pero la tienen que defender y tienen que cumplir con ellos. Porque en realidad el drama social es tan grande que seguramente hay mucha gente que ni siquiera se levanta de mañana para llevar a sus hijos a la escuela. Y no quiero pensar todas las circunstancias que rodean a ese no levantarse, pero son todas esas que ustedes imaginan, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿cómo están esos niños? ¿Cómo crecen esos niños? Porque esos niños que están en una zona pobre de la ciudad son iguales a los niños que están en una zona rica, no tienen ninguna diferencia.
Exacto.
Ninguno eligió nacer donde cayó.
Y potencialmente lo tienen todo ambos, ¿no? Desde los lados buenos y los lados malos para desarrollarse.
Bueno, la idea está, se da un ejemplo, perdóname, Carlitos, a principios de este mes, si bien obviamente es una iniciativa discutida, resistida de ciertos sectores, ¿sabes? El caso de tres jóvenes, 14 años, sí, que van a este liceo de, sí, de gestión privada en Casavalle, el de Los Pinos, ¿no?
Sí. Y ah, que, bueno, Pino, sí,
vivieron en un viven en un contexto crítico, sí, pero diseñaron, están fabricando cohetes, sí, sí, para lo que tuvieron que aprender. Diseño 3D, robótica, matemática, química, física, sí, y hasta meteorología. Y viven en un contexto crítico, es decir que, o sea, las posibilidades las tienen todos, el tema es que puedan acceder a ellas, ¿no?
Sí, seguramente esos chiquilines también son alentados, ¿no? Hay otras circunstancias.
Sí, claro, las familias no son el liceo ese, bueno, elige a las familias que, bueno, que más allá del contexto donde vivan, dan contención a sus hijos, ¿no? Y se preocupan por sus hijos, ¿no?
El hecho de ser pobre o rico no significa que automáticamente vos quieras a tus hijos, ¿no? Esas circunstancias se verifican de los dos lados del mostrador.
Sí, sí.
Pero, insisto, me parece que el problema más grave lo tenemos en los sectores más... más pobres, de las ciudades, en los sectores más sumergidos, que no están entendiendo la importancia de la educación y sobre todo la importancia de la escuela. Si casi el 10% de los niños y la mayoría de esos niños no van a la escuela, el problema es muy grave, y sobre todo en futuro inmediato, ¿no?
Sí, y si los que van a la escuela en realidad salen de sexto, la mitad sin saber leer y escribir o comprender lo que leen y escriben, imaginen ustedes el combo, bien, cómo termina, ¿no?
Estamos en problemas,
sí,
graves.
Sí, tal cual. Bueno, te mando un abrazo, buen fin de, nos encontramos el lunes, Carlos.
Bueno, un abrazo grande para ustedes, un saludo grande a todos los compañeros y un saludo grande a todos también. Buen fin de semana, cuídense, parece que va a llover, ¿no?
Sí, va a llover, por lo menos mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.